Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Fue un año importante, el de 1968, para el siguiente protagonista que está ya aquí sentado a mi mano izquierda. Ese año, un camarero de un conocido hotel vallisoletano fue al restaurante de su padre, al restaurante Zamora, que todos conocemos, y le hizo un truco de magia. Él no podía llegar a imaginar lo que iba a suponer realmente ese quebradero de cabeza que le supuso ver ahí, directamente en la barra de ese restaurante Zamora, pues lo que le hizo este camarero. No llegaba a entender cómo podía haber sido la magia posible delante de sus narices. Claro, antes no había ningún tutorial de YouTube, pero él poco a poco fue desgranando lo que era la magia y ha sido pues a lo que se ha dedicado toda su vida. Este sábado Fernando Arribas va a decir adiós a la magia, pero no sé si para siempre. Fernando Arribas, muy buenos días.
Buenos días, Marta. Hombre, yo creo que soy ilusionista, ¿no? Sí, ¿no? Por dentro, pero bueno, la decisión está tomada y va a ser mi despedida oficial. Además, muy bien acompañado porque voy con mi hijo, con lo cual, imagínate, para mí es todo un honor, ¿no?
Magia cuatro manos es lo que sí vas a hacer. A ti te cambió la vida ese hecho en concreto que he relatado y tu hijo te ha seguido. O sea, hasta ahí ha llegado el punto en el que la magia realmente ocupó y llenó tu vida y ha sido, bueno, pues la que te ha guiado, pero sobre todo donde tú has demostrado que te gustaba, que te ilusionaba y nos has hecho ilusionarnos a todos los vallisoletanos y a tu hijo, por supuesto.
Lo has definido muy bien. Yo en ese momento no podía sospechar lo que podía significar en un futuro para mí ese juego de cartas que me hizo Félix, que así se llamaba aquel camarero, que no recuerdo ahora cuál fue el juego, fíjate.
Fíjate.
No, ahora sé que era un juego de cartas, pero no lo recuerdo. Es que estamos hablando de hace muchos años. Ya, se me transparenta la edad, Marta. pero claro, a mí sí que es verdad que aquello dije, esto no, no. A mí me gustaba mucho la farándula, ¿sabes? Uh-huh. Siempre me ha gustado cantar, tocar instrumentos, contar chistes, hacer teatro, todo este tipo de cosas. Y aquello era un algo importante de las cosas que a mí me gustaban. Y mira cómo me cambió, cómo poco a poco fui investigando, pensando cómo podía ser y llegaba a mis conclusiones, que algunas eran reales y otras eran por otro camino distinto, pero al fin y al cabo se conseguía hacer esa ilusión, ¿no?
Y eso es lo que a ti te cambió la vida, lo que ha supuesto para ti la magia, pero también me gustaría preguntarte, claro, para tu familia, tú que ibas a coger el restaurante Zamora, que ibas a ir por el mundo de la hostelería, entiendo, por tradición, ¿entendieron que Fernando Arribas iba a ser un gran mago vallisoletano y que dejara el mundo de la hostelería?
Hombre, yo creo que a mi padre, que bueno, yo, con el tiempo yo empecé a trabajar con él allí, claro, pero luego le compré el negocio porque mis hermanos querían y yo se lo compré. Bueno, yo recuerdo una época dura de 18 horas al día trabajando sin cerrar ningún día a la semana, que es que claro, en aquella época se trabajaba mucho más en la hostelería. Pero después, cuando tomé la decisión, porque yo, no sé si recuerdas que en los tres últimos años, los tres últimos años de llevar el restaurante, hacía todos los sábados cenas mágicas.
Eso es, sí.
Sí, entonces, claro, se llenaban todo y yo iba haciendo actuaciones y veía que iba gustando mucho, teniendo éxito, y entonces tomé la decisión. Tuve el apoyo de mi mujer, claro, porque sin ese apoyo seguramente no lo hubiera hecho. Di el paso. Ella me dijo, es tu decisión, es tu trabajo, es tu vida, yo voy a estar contigo, apoyándote, y pues oye, pues con un apoyo así, di el paso, y la verdad es que yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado, porque me siento muy realizado. ¿Sabes qué? Mi quimera en el ilusionismo era poder poner la magia como unos estudios.
Eso te iba a preguntar.
De ilusionismo, ¿no? Entonces empecé aquí en la Universidad de Valladolid, que estuve unos años dando una asignatura que se llamaba El ilusionismo y su historia, pero era de libre elección, de extensión universitaria, que daba créditos para otras carreras. Cuando entró el plan Bolonia, que había que cambiar y quitar este tipo de asignaturas, se fue abajo la asignatura. Y yo estuve buscando universidades donde quisieran impartir esto. Entonces preparé a conciencia unos estudios donde, a mi punto de vista y también consultando con otros magos amigos, que tengo muchísimos magos amigos, ¿qué sería necesario para formar un gran mago y no solamente que supiese hacer juegos de magia, ¿no? Entonces, pues mira, al final 52 asignaturas que montamos con 52 profesores, cada uno daba su especialidad, donde había, lo encontramos ahí, estábamos en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, Y allí, pues claro, no solamente eran los juegos, era todo lo que tenía alrededor y todos los cursos que yo había hecho para mejorar mi estado en el escenario, ¿no?
Era un poco darlo a conocer y sobre todo ofrecer lo que a ti te había faltado, a lo mejor, Fernando, ¿no? Entiendo que también era uno de tus objetivos.
Claro.
Yo voy a dar lo que a mí me ha costado hacerlo a mí mismo.
Sí, porque yo iba a aprender teatro, pantomima, dicción de voz, foniatría, muchas neurociencia. Fui a muchos cursos y entonces todo eso lo plasmábamos en unos estudios centrados ya y dirigido hacia ello, enfocado hacia ello. No era hacer teatro por hacer teatro, sino hacer teatro enfocado a la puesta en escena del mago, ¿no? Uh-huh. Y es que son muchísimas las cosas que hay que hacer porque, bueno, lo que se ve es la vida externa. Pero hay una vida interna increíble dentro.
De muchísima presión, entiendo.
Claro,
¿no?
Muchísima, muchísima presión. Esa es una de las cosas que me ha decidido decir, bueno, voy a relajarme un poco porque todo lo que va por dentro cuando sales al escenario es muchísimo más de lo que se ve.
Claro, estos días entiendo que habrás hecho mucho balance, que habrás recordado muchas historias, que habrás echado la vista atrás, ¿no? Ahora que vas a colgar esa varita o la vas a suspender en el aire. Pero ¿qué ha supuesto
para ti? Está bonito eso de suspenderla, ¿verdad?
No sé, es que como en vez de se cuelgan las botas o que se dicen en otros sectores, no sé cómo se dice si realmente un mago real deja la varita o deja la magia, que yo creo que no va a ser así, pero sí que se toma ese momento más de relajación. ¿Qué ha supuesto para ti la magia y qué supone para ti este espectáculo del sábado?
Bueno, pues es un punto y final. Un punto y final, aunque por supuesto seguiré siendo mago, claro que sí. Si los amigos siempre que me ven, Fernando, no es un juego, y sacas la baraja, ¿no? ¿Qué ha supuesto? Mira, mucho orgullo por hacerlo con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Porque el espectáculo sea esas cuatro manos mágicas que le hacemos con Samuel, que
es un gran mago también.
Sí, pues no necesita que recibir el relevo, ¿no? Porque él ya ha sido campeón de España, es subcampeón de América, en fin, de Sudamérica, bueno, de Latinoamérica en concreto. Uh-huh. Ganó en Uruguay. Estuve allí con él, claro, cuando lo ganó. y claro, pero que haya querido seguir estos pasos también y que lo haga tan bien, pues claro que es un orgullo para mí.
Por supuesto. Pues de verdad que te deseamos lo mejor, Fernando, ese merecido descanso. Seguramente que te veamos subidos a los escenarios cantando, que ahora es también a lo que te dedicas.
Ah, sí, cantando, sí.
La farándula, has dicho que te gustaba de joven, ha seguido gustándote siempre. Y ahí es donde vamos a verte, porque es donde yo creo que mejor te desenvuelves. Has llenado de ilusión, como decía.
Es mi hábitat, ¿no? El escenario.
Totalmente. Nos has hecho siempre ilusionarnos, nos has hecho siempre juegos de magia. Yo te seguiré llamando, para que de vez en cuando nos sorprendas.
Estoy a tu disposición.
Y de verdad que ha sido un placer.
Y además como amigo, Marta, ¿vale?
Por supuesto. Fernando, de verdad que ha sido un placer siempre poder contar contigo, con tu magia, con esa sonrisa y con la ilusión que has demostrado siempre por este mundo, que has trasladado a Valladolid, que por eso Valladolid también es una ciudad mágica y ciudad con magia.
Y un referente.
Un referente, efectivamente, y ha sido gracias a todo lo que tú has hecho. Así que gracias, bueno. Y que este sábado vaya fenomenal, Fernando.
Muchísimas gracias.
Y lo que también tiene un halo de magia, pero sobre todo de sorpresa, es la improvisación. Y es que este mismo domingo vamos a tener la oportunidad de irnos hasta el Teatro Zorrilla a las 6:30 para disfrutar de un jamming session. Y es que ellos llevan ya muchísimos años en Madrid teniendo éxito absoluto, y es lo que van a tener también aquí en nuestro Teatro Zorrilla. Pero vamos a saber qué es esto de la improvisación y del jamming session con uno de sus integrantes y quien también crea estos espectáculos maravillosos. Juanma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a poder disfrutar, como decimos, aquí en el Teatro Zorrilla este mismo domingo a las 6:30 de este espectáculo de improvisación donde desafiáis la creatividad y el ingenio, pero sobre todo decís que, bueno, es una garantía absoluta de risas infinitas y de diversión, ¿no? ¿Cómo diversioning? ¿Cómo lo llamáis?
Diversioning.
Diversioning,
sería,
eso.
En nuestro idioma, ya, sí.
¿Qué es lo que vamos a ver?
Pues sí, no sabría decirte lo que vais a vivir porque no lo sé ni yo. Como se va a crear en el momento, a partir de las sugerencias del público vamos a crear el espectáculo y la sessioning, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que le da mucho vértigo, le da mucho presente escénico y genera realmente un teatro puro de creación, ya que se crea ante los ojos de los espectadores que a través de su propuesta nos dan a nosotros el motor para iniciar esta improvisación y para crearla ahí en el momento con ellos, ¿no?
Uh-huh. Lleváis desde el año 2003 con esta compañía, con Yamin, con muchísimos éxitos, decía yo al principio, Juanma. Y claro, es lo que nos estás explicando. Realmente cada espectáculo es una improvisación, es algo novedoso, pero no sé si después de tantos años llevando a cabo la improvisación, ¿hay algo que os asuste o a lo que temáis enfrentaros? O ya pues el paso del tiempo, aunque siempre sea diferente, bueno, pues tenéis esas tablas que se hace salir absolutamente de todo, porque realmente si hay alguien que no haya ido a ver un espectáculo de improvisación, merece la pena por ver la rapidez y la agilidad con la que siempre salís absolutamente de todo.
Sí, sí, o sea, no te queda más remedio, vamos, estás ahí en el escenario, tienes que crear y ahí se activa una supervivencia actoral que te permite salir y, por supuesto, la técnica que manejamos, la técnica de la improvisación teatral, y todas las tablas de tantos años haciéndolo, claro. Pero sí, yo tengo un tío que me decía, vamos a ver, después de 20 y tantos años no tendréis las narices de decir que seguís improvisando, ¿no? Pero sí se sigue improvisando porque somos muy fieles a la técnica y realmente a la creación en el momento. Y además no lo haces solo, lo haces con tus compañeros,
claro.
No sabes por dónde te pueden venir, no sabes por dónde te puede salir el público. También lo hacemos todo a través de unos stealings, que son géneros cinematográficos y teatrales que llevamos a la improvisación teatral. Entonces no realmente siempre está vivo y así lo vivimos nosotros, ¿no?
¿Y cómo se estudia la improvisación? Porque claro, dices que sois fieles a la técnica, es algo que eso se prepara uno, se estudia, tú llevas desde el año 2000 investigando acerca de la técnica de la improvisación, pero sí. Llama la atención porque la improvisación es, en su palabra lo dice, ¿no? Improvisar, dejarte hay llevar, que... fluir, pero ¿cómo se estudia?
Bueno, hay toda una técnica que te enseña a la creación en equipo, a la creación conjunta, a la escucha y luego ya toda la formación que uno tiene actoral y de dramaturgia y demás, pues todo lo vuelcas a la improvisación, ¿no? Lo que nosotros ya decimos es que no la ensayamos, sino que la entrenamos. Entonces entrenamos esos ejercicios, esas propuestas que nos hacemos y a partir de ahí se entrena el poder crear en el momento con el otro, ¿no? Uh-huh. Se dice que hay que estar muy preparado para hacer bien una improvisación, ¿no?
Exactamente. A nosotros en la carrera nos decían la mejor improvisación es la que no se improvisa.
Era sí, hay uno que de estar los preparado, lemas, está claro.
Efectivamente.
Hay que estar preparado y luego a la vez dejarse absolutamente llevar, que es algo que tiene que ver con el texto, que tú cuando tienes el texto, bueno, ya lo tienes, pero tienes que dejarte llevar, no tienes que estar pensando en él. Aquí no tienes que estar pensando en técnicas, nada, tienes que dejarte llevar, pero claro, todo el bagaje que llevamos nos permite crear un espectáculo muy digno y muy divertido.
Y eso es lo que vamos a ver aquí, junto con Lolo y con Paula, y Juanma, por supuesto, que es quien nos habla en el Teatro Zorrilla, como decimos, este domingo a las 6:30, para disfrutar, para reír, y para hacer también que ese espectáculo sea redondo, porque el público es partícipe absolutamente de todo lo que pasa en este maravilloso teatro que tenemos en Valladolid. Así que, Juanma, que vaya muy bien y que disfrutéis también de nuestra ciudad este domingo.
Muchísimas gracias. Sí, lo haremos, es la segunda vez que vamos y seguiremos visitándoos.
Gracias.
Muchas gracias.
Es una maravilla escuchar esta música que viene, no puede ser de otra manera, de Gaelen y Ullas Trío. Van a presentar su nuevo álbum este mismo domingo, día 22 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Sala Concha Velasco de este Laboratorio de las Artes de Valladolid, en el Lava. Vamos a ser testigos de ese acontecimiento tan destacado de la escena musical, la presentación del Night in Red. Y es que realmente es un viaje musical en el que se fusionan diferentes géneros, como el jazz contemporáneo, el blues, el flamenco o el bossa nova. Y es que José Luis KL, junto con sus maravillosos amigos y ese trío que conforman este gran grupo, pues son reconocidos ya, yo creo, que por esa maestría pianística que tienen y por esa habilidad de explorar diversos géneros que nos van a mostrar este domingo y que tenemos muchas ganas de conocerlo. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer saludarte. Sé que estás ahora mismo con César y con Diego, ese sí. Trío maravilloso de KL New Jazz, que vais a, imagino, estar ensayando para presentar este domingo ese Night in Red. Cuéntanos más acerca de este nuevo álbum.
Bueno, este álbum se me ocurrió hace bastante tiempo, estábamos en pandemia.
Fíjate.
Y nada, pues quiero hacer algo más fusión, pero quiero que sea algo propio, o sea, que no sea un tributo a otra banda ni nada. Uh-huh. Yo quiero sacar algo mío. Me puse en casa y me puse a grabar ahí con el teclado, con los pianos y tal. y pues se lo iba pasando a Dieguito y a César y lo íbamos montando. Y hemos ido montándolo con el paso de los meses. Y luego, pues nada, fuimos a algunos festivales. Hemos estado en Lagoa, Portugal. Hemos estado en... Bueno, hemos estado aquí en La Estufa también, aquí en la tierra. Uh-huh. Y hemos estado en el Café Berlín, yo qué sé. Pues hemos estado en más sitios, pero ya no me acuerdo. Lo hemos rodado. El caso que no teníamos grabado el proyecto, no teníamos vídeo, no teníamos nada. Uh-huh. Entonces había que grabarlo. O sea, nos hemos puesto ya este año, pero esto ya lo estábamos rodando.
Desde hace mucho tiempo, o sea que ya veis también cómo lo acoge el público, cómo están, bueno, pues yo creo que expectantes a ver cómo, sobre todo decía al principio, ¿verdad? Hacéis esa fusión y esa búsqueda constante de encontrar nuevas texturas, de transmitir a través de la música pues todo lo que sentís dentro, porque también hay mucha improvisación, ¿no? Y libertad creativa en este álbum.
Pues sí, la verdad es que, bueno, aquí estamos aquí en los ensayos y aquí lo pasamos muy bien, es como una fiesta. Cada vez sacamos cosas nuevas y tal, y nos reímos y, en fin, lo pasamos bien. Entonces, de ahí, de ese buen rollo que hay, pues sale música.
Claro, y además también va a ser un evento muy importante porque con este álbum podemos contar ya también a toda a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que regresa un sello, el Flyer Records, es un sello histórico de aquí de Valladolid,
de Rafa,
que fue
sí, fundamental,
¿verdad?, en los años 80 para promocionar artistas locales en diferentes géneros y que ahora vuelve también gracias a vosotros y a otros grandes artistas locales, porque tenemos que sacar pecho, José Luis, del arte que tenemos y del gran talento que tenemos en Valladolid, que lo representáis vosotros también.
Sí, bueno, aquí, bueno, hay grandes artistas, pero nosotros, pues nuestra propuesta es, es algo moderno, es nuevo, moderno, está bien, uh-huh. Está bastante bien, la verdad, y hay buen rollo, y no es una cosa de estas frías, ni nada de eso, es algo más caliente, está caliente la música.
Calentáis ese ambiente que vamos a vivir en la Sala Concha Velasco este domingo a las 7 de la tarde. ¿Y qué significa para vosotros, José Luis? Que ya me has contado que lo habéis rodado en diferentes sitios, incluso en diferentes países, pero tocar aquí en Valladolid en el Lava y presentar este nuevo álbum, el Night in Red, ¿qué significa?
Jolín, pues la verdad es que bastante bien, además, hacerlo aquí. Yo la verdad es que ahora estoy yendo a todas partes, a toda España, a todos lados, y la verdad es que tocar aquí en la tierra, y sobre todo a lo de mi casa, que vivo a lo del Lava, uh-huh. Vamos, a mí me viene muy cómodo.
Pues
no
nada.
Tengo que ir a Benidorm ni nada.
Nada,
o sea,
nada. Bajar el portal y ya te lo encuentras.
Sí.
Pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes, José Luis, a que vayan a veros, a disfrutaros, a tener lo que promete ser una experiencia única e inolvidable este domingo, como decimos, a las 7 de la tarde en la Sala Concha Velasco del Lava con ese nuevo álbum que nos trae Kaelen New Jazz. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Pues muchas gracias.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Estas fiestas, tus regalos de empresa con estuches y etiquetas personalizados. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arranz, Pesquera de Duero. Pasión por el vino. Llama al 983-870008 y www.lagrimanegra.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y por supuesto tenemos que descubrir nuestra ciudad, además en esta época que está tan bonita, con Roberto Antolín y con quién más, a ver con quién ha estado charlando hoy. Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a Descubriendo Valladolid con este humilde servidor. Y hoy tenemos a un emblema, una leyenda, a un segoviano de adopción que Valladolid, la ciudad de Valladolid y el Real Valladolid se dio todo, y es Luis Mariano Minguela. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, ¿para qué te voy a engañar?
¿Qué tal está la vida de jubilado? ¿Está bien?
Pues fenomenal. Muchos cuando se jubilan se aburren, pero yo la verdad es que no tengo tiempo de aburrirme. Estoy todo el día entretenido, haciendo mis cosas, mis paseos, con mis nietos, o sea que tengo el día bastante ocupado.
Viendo al Real Valladolid.
También.
La situación del Real Valladolid, ¿con preocupación?
Viendo y sufriendo.
¿Sufriendo con el Real Valladolid?
Sí, mira, a principio de temporada les decía yo con la gente que habla de fútbol, digo, me da la sensación de que estas Navidades ya hemos descendido a segunda y no estoy muy lejos de haberme equivocado, ¿no? Ojalá que me equivoque y podamos mantener el equipo en primera, que yo creo que el Valladolid se merece un equipo en primera. pero lo cierto es que el equipo que tenemos y el rendimiento que ha dado hasta ahora ha sido un poco flojo.
Tú que fuiste todo en ese club, que ha sido tu único club, ¿no? Porque el Real Valladolid forma parte de tu vida. Entraste muy jovencito y terminaste tu carrera deportiva muy jovencito también, con 31 años debido a las lesiones, y ha sido todo en ese club. Visto desde dentro, porque la situación es dantesca, tiene un presidente que ha dejado huérfano un equipo, Ronaldo hace mucho tiempo que no pasa por Valladolid, es un icono del fútbol mundial al que la ciudad Valladolid y la afición del Real Valladolid le recibió con los brazos abiertos pensando que era un salvador, una especie de mesías. Y él simplemente ha pasado de la ciudad, del club, ha tomado decisiones un poco controvertidas, estar jugando al tenis, por ejemplo, mientras su equipo se estaba jugando la vida en un partido. Este tipo de cosas, ¿cómo las perciben los jugadores? Tú que fuiste todo en el Real Madrid y capitán del Pucela muchos años.
Pues hombre, yo creo que Ronaldo ha sido una gran decepción para el equipo y para la ciudad de Valladolid. Al principio parece que venía con muchas ganas, con mucha ilusión, generó un ambiente muy bueno en la ciudad, prometió que iba a hacer un montón de cosas, pero lo cierto es que no ha prometido, no ha hecho nada de lo que prometió. Sí ha renovado un poco el estadio, que no sé si lo ha renovado él o el ayuntamiento, porque el estadio no olvidemos que es propiedad del ayuntamiento. Y la verdad es que ahora, ya viendo lo que hemos oído estos días en la prensa, que se va a presentar a presidente de la Federación Brasileña y que el puesto no es compatible con el de presidente de ningún club, pues lógicamente parece ser que el futuro que le espera al Valladolid es que le venda, y esperemos que venga alguien mejor que Ronaldo, ¿no? Que viva un poco esto, que sienta el equipo, que sienta la ciudad y que por lo menos se preocupe un poco por todo, ¿no? Porque este año el equipo que hemos hecho, viendo que hemos subido a primera, la verdad es que prácticamente no se ha reforzado en nada. No se ha reforzado nada. El único que ha hecho a primeros de cambio, un central que teníamos sólido, como era Boyomo, venderle, pues lógicamente, pues claro, con estos mimbres, difícil cesto podemos hacer, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta al equipo, y ahora con el nuevo entrenador, pues esperemos a ver. El equipo, vamos a ver, yo desde mi punto de vista, el equipo no le ve un gran equipo, ¿no? Pero un equipo como el Valladolid, con un buen entrenador y un equipo motivado, puede conseguir unos muy buenos resultados, ¿no? Yo creo que la labor primordial ahora que tiene el entrenador, el señor Coca, es motivar a los jugadores y sacarles el 150% de su rendimiento.
¿Sabes lo que es irónico? Es que muchos aficionados, bueno, no voy a decir muchos, porque la visión del Real Valladolid es muy inteligente y desde un principio detectó que a Ronaldo no le importaba mucho el club. ¿Sabes lo que han hecho? Que algunos, vamos a matizar, algunos aficionados tenían en sus portadas de sus redes sociales a Ronaldo, ¿no? Y ahora, como ven y como saben ya que ya está fuera, porque esta decisión de traer a Diego Coca cuando te está funcionando Álvaro Rubio estaba funcionando, el equipo estaba mejorando, logró una importante victoria frente al Valencia. Traer un entrenador que no tiene ninguna experiencia, cero experiencia en el campeonato español, no conoce la liga, no conoce la ciudad, no conoce el club, no conoce a los jugadores, es motivada porque Ronaldo ya ha vendido el club. Eso es lo que a mí me transmiten. Han quitado sus fotos de portada de Ronaldo y algunos periodistas también, que eso es lo más triste, porque cuando venga el nuevo dueño y se le presente, que será a final de junio, pues pondrán ahí eso en sus redes sociales, porque Ronaldo ya pasó a la historia del Real Valladolid. Y es triste eso, ¿no? Para un emblema del club, como fuiste tú, que os usaron para la campaña de socios de la temporada anterior, ¿no? Si no recuerdo mal.
No, pues sí, fue la campaña de socios de la anterior. Uh-huh. Y este año nos han utilizado un poco, vamos, no utilizar, a lo mejor no es la palabra adecuada. Nos han hecho un homenaje de reconocimiento por los 40 años de la consecución de la Copa de la Liga del año 1984, ¿no? Pero bueno, oye, Ronaldo, yo creo que, como lo he dicho al principio, ha decepcionado bastante a la ciudad, sobre todo a la afición, que tenía puestas muchas esperanzas en él. Y lo que me extraña es que un hombre de fútbol que ha jugado en los mejores clubes del mundo, pues haya pasado un poco olímpicamente del Real Valladolid y de la ciudad. Yo creo que lo ha utilizado un poco de catapulta o de negocio y ha sido pues un fracaso total.
Y ahora vamos a meternos un poco en tu vida política, porque si ya es complicada la vida de futbolista de élite, como en tu caso, que estuviste en todas las batallas, en todos los mejores momentos del Real Valladolid a lo largo de su historia, Luis Mariano Mingueza estuvo. La Copa de la Liga, la final de la Copa del Rey, cuando el Valladolid estuvo en Europa las pocas veces que ha estado, salvo en la última temporada, ¿no? Ya en los últimos momentos, cuando estuvo otra vez el retorno de Vicente Cantatore, pero tú has estado en todas. La vida de político, porque cuando tú fuiste no solo diputado, sino alcalde de Laguna de Duero, te dio un infarto. Eso fue un momento, yo creo que...
Me dio después de dejar de ser alcalde, pero yo creo que por todos los disgustos, por todos los disgustos que acarrea la política, ¿no? La verdad es que estamos viviendo también un momento político muy, muy difícil, ¿no? Se han perdido muchos valores, se ha perdido el respeto, la palabra no tiene credibilidad. Y entonces la gente está muy decepcionada con los políticos, ¿no? Yo creo que hay un poco que recuperar esa imagen del político serio, del político honrado y que quiere hacer cosas por su ciudad, por su pueblo o por su nación, ¿no? Y en este momento yo creo que prevalecen los intereses personales por encima de los intereses generales.
Cuando tú llegas a Valladolid tan jovencito, ¿dónde vivías aquí, en Pucela?
Pues mira, vivía en la calle Arco Ladrillo número 29.
Arco Ladrillo número 29. Sí. ¿Cuántos años llegas a Valladolid?
Llegué con 17 años en el año 1977, procedente de la gimnástica segoviana, que fue donde empecé a jugar con mi hermano el mayor.
No, ¿tu hermano ha entrenado? Bueno, de ahí jugamos.
Y jugué con él, jugábamos los dos en la gimnástica segoviana. Y vivíamos
de hecho, tú eras Minguelas segundo.
Exacto, en Segovia sí, en Segovia sí. Y vivíamos en el Arco Ladrillo número 29, y ahí vivíamos 5 o 6 jugadores del juvenil. Uh-huh. Vamos, vivíamos y dormíamos, porque comer y cenar comíamos en el Bus Stock, que era el restaurante de la estación de autobuses.
Imagínate, ¿eh? Creo que todavía casi hasta existe y todo, porque van a reformar la estación, ¿no? Existe, eso me dicen, la estación de autobuses.
Existe todavía el bar y el restaurante. Pero luego ahí, claro, no nos daba muy bien de comer y nos cambiaron a la Bodeguilla de Aragón, en el Camino de la Esperanza, ¿no? Uh-huh. Que ahí ya comíamos mejor y teníamos más fuerzas. Y luego, pues bueno, cuando terminé ya de juvenil, debuté en el primer equipo con Paquito, con 17 años, en un partido de Copa contra el Peña Sport. Luego jugué también algún partido en Liga contra, no sé si fue en el Oviedo, contra el Oviedo, contra, ya no recuerdo si fue contra el Oviedo, contra el Gijón allí. Y al año siguiente ya hice la pretemporada con el primer equipo, que vino Pachín. Hicimos la pretemporada en Bulgaria. Allí la verdad es que fue una odisea lo de Bulgaria, unas anécdotas magníficas. Luego te las cuento fuera de micrófono.
Eso es que no se puede contar al aire.
Quedaría un poco feo contarlas aquí de cara al público. Y desde entonces, pues bueno, pues ahí he seguido con un montón de entrenadores. Tuve a Paquito, tuve a Eusebio Ríos, a Pachín, a Felipe Mesones, a García Traiz, a Fernando Redondo en 2 ocasiones.
Al Pache Maturana.
A Azcar Gorta, y sobre todo a Vicente Cantatore, que para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que ha pasado por el Real Valladolid. Ese sí que era capaz de sacar el 150% del rendimiento de los jugadores.
Te hacía crecerte, ¿no? Sí, creerte el mejor del mundo.
Te voy a contar la anécdota cuando vino. Yo me llamo un día al vestuario y me llamaba Lucho. Allí los argentinos Luis lo llaman Lucho. Y dice, mire, yo le he estado viendo algunos partidos antes de venir para acá. Y me he dado cuenta de que usted es un jugador que le voy a cambiar de posición y que va a ser uno de los jugadores más importantes del equipo. Me cambió, yo jugaba de interior izquierda y me puso de medio centro y la verdad es que me hizo sentir como el mejor jugador de la historia del Real Valladolid. Y la verdad es que la confianza que te daba y la motivación que te hacía sentir, pues yo creo que sacaba el rendimiento extraordinario. De hecho, hicimos unas campañas buenísimas con él.
Es lo más importante, yo creo, que un entrenador que dé confianza a sus jugadores. ¿Y cuándo tienes tu primera casa? Cuando tú te independizas ya, cuando dices, bueno, ya con lo que he ganado voy a independizarme y voy a vivir en otro sitio, en Valladolid.
Luego me fui a vivir a la calle Estadio, que ahí al año siguiente, ya cuando hice la pretemporada con el primer equipo, me fui a vivíamos Estella, Serrat, que eran dos jugadores traídos del Barcelona, y Bebis, el portero que ha fallecido recientemente hace unos meses. Y ahí estuve viviendo unos cuantos años y luego ya me compré mi primera casa en la calle Arado, en la Huerta del Rey, en el año 82 me la entregaron.
¿Cuántos recuerdos, eh?
Sí.
Has vivido en muchas calles, en muchos lugares, en muchos barrios de la ciudad de Valladolid.
Sí.
¿Cuál es tu lugar favorito de Valladolid, si te tienes que quedar con uno?
Si me tengo que quedar con uno a vivir y tuviera
posibilidad... No, el lugar favorito de Valladolid, donde cada vez que bajas a la ciudad, porque ahora vives fuera, dices, bueno, este lugar me trae gratos recuerdos.
Pues cuando bajo también a la zona de Huerta del Rey, donde vivía yo, que bajo de vez en cuando a ver a algunos vecinos, algún amigo que tengo allí, cazador, pues la verdad es que me trae muy buenos recuerdos, pero yo me siento a gusto en Valladolid, en cualquier zona. Bajo al centro y estoy encantado. Bajo aquí a la Plaza España y estoy encantado. O sea que Valladolid me encanta por todos los sitios.
¿Cuáles fueron los mejores momentos como político y los peores ya lo sabemos, ¿no? Cuando después de esa situación de tensión durante esos años, pues acabó en un infarto, que es como volver a nacer, ¿no? Que un infarto tiene que ser algo terrible.
Pues sí, la verdad es que fui al médico pensando que tenía así molestias en el estómago, y la verdad es que el médico de cabecera ya no me dejó salir. Dice, tienes una isquemia cardíaca. Claro, te dicen una isquemia cardíaca, y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Dice, pues que tienes un infarto. Uh-huh. Digo, bueno, pues déjame que vaya a casa por el coche y me voy. Dice que no estás entendiendo la gravedad del asunto. Y entonces, bueno, ya vino una ambulancia, me llevaron, me hicieron analíticas ahí en el Hospital Clínico Universitario, que la verdad es que tiene un servicio de cardiología estupendo, extraordinario, yo creo que será de los mejores de España. Me trataron fenomenal, me hicieron un cateterismo, me abrieron las arterias que tenía cerradas, me pusieron 7 stents, luego al año y medio, a los 2 años, me volvió un poco a repetir, me tuvieron que poner otros 3 stents, y la verdad es que ahora estoy muy bien, ¿no?
¿Te tomaste o te has tomado la vida diferente?
Sí,
después de ese...
Sí, se lo tienes que tomar infarto. Diferente.
O sea, tú dijiste, yo no ahora, tienes... a partir ya no me va a preocupar nada.
Nada, es lo mejor que puedes hacer, que no te preocupe nada, tomarte las cosas en serio, pero que no te preocupe ni te lleve los problemas, porque es que durante los 4 años que estuve de alcalde, es que me llevaba los problemas a casa.
Claro.
Porque fueron los 4 años más duros, fue el año 2011 al 2015, en una situación de crisis económica gravísima, que los primeros meses no teníamos dinero para pagar a los trabajadores del ayuntamiento, sino teníamos que esperar a los primeros días del mes siguiente que recibíamos los ingresos del Estado y de la Junta de Castilla y León para poderles pagar, y la verdad es que no podíamos hacer nada porque no teníamos un euro, había que ingeniarse muchas cosas, y la verdad es que me llevaba los problemas a casa, y eso no es bueno. Los problemas los políticos se los tienen que dejar en el despacho, porque como te los lleves a casa, entonces estás perdido.
Mira, algunos no se los lleva. Mira, Pedro Sánchez, él no se lleva los problemas a casa.
No se los lleva, les genera él.
Claro, o sea, imagínate, no tiene esos problemas que tienes tú.
Les genera él. Entonces, pues, a raíz de ahí, porque es un poco lo ingrata que es la vida del político, ¿no? Después de estar 4 años luchando para sacar el ayuntamiento adelante, que le cogí con un remanente negativo de 700.000 euros y le dejé con un superávit de 400.000, pues bueno, pues luego la gente volvimos a ganar las elecciones, pero claro, no con la mayoría suficiente, y nos hicieron ahí una pinza política entre dos partidos y perdimos la alcaldía, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, pues bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? La política es muchas veces ingrata e injusta, pero es lo que hay, ¿no? Pero yo, bueno, estoy contento porque hice todo lo que pude durante los 4 años que estuve de alcalde. Uh-huh. Y he colaborado con todos los que han estado en el ayuntamiento siempre que he podido. O sea que bueno, pero ahora ya se ha pasado, ahora estoy jubilado, ahora a disfrutar, a olvidarme un poco de todo.
Disfrutar de la familia y de los
nietos.
Y si
la gente me pide colaboración, yo encantado de darle por... Hombre, yo no es que sepa mucho, ¿no? Pero la experiencia de 20 y tantos años yo creo que es importante.
Pues Luis Mariano, Miguel, ha sido un verdadero placer. Habrá una segunda parte de esta entrevista porque seguro que nos tienes que contar muchas anécdotas aparte de ese viaje a Bulgaria, que ahora vamos a hablar de ellas off the record. Pero ha sido un verdadero placer, eres un libro abierto, ¿eh? Hablas muy claro, transparente y directo, cosa que se agradece porque no todo el mundo hoy en día es así, ¿eh? Ni en el mundo del fútbol y mucho menos en el mundo de la política. Así que esta siempre será tu casa.
Siempre hay que decir las cosas como se piensan y con respeto, y no intentar ofender a nadie, porque mi intención nunca es ofender a nadie cuando intentas decir la verdad y respetar a los demás.
Pues Marta, aquí te dejamos para que sigas con el programa. Una institución hoy, ¿no? En Descubriendo Valladolid, sí, con sí. Roberto Antolín. Don Luis Mariano Minguela.
Muchísimas gracias a los dos, de verdad, es verdad que un libro abierto, Minguela, y siempre será un placer charlar con él. Y contigo, un beso muy fuerte.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído en esta fecha previa a las Navidades?
Un tema que nos es muy cercano, porque vamos a hablar de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Valladolid. Uh-huh. Y para comenzar, una vez más, recurro al diccionario de la Real Academia, que en su tercera sección define los presupuestos como el cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación, que viene perfecto para lo que vamos a hablar. Y efectivamente, en el ámbito de la política, los presupuestos no son más que la traslación a los números de la economía de los compromisos electorales del partido gobernante. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, en el que es el proyecto de presupuestos que el pasado lunes se presentaron en el Ayuntamiento de Valladolid. Cuando el gobierno de turno, sea de la entidad que sea, es monocolor, a la hora de confeccionar los presupuestos no deja de ser un gobierno de coalición. Yo siempre he dicho que de un lado está el alcalde, que fija los objetivos, y el concejal de Hacienda, que controla los ingresos. Todos ellos de un lado. Y enfrente, el resto de los concejales, que quieren una buena financiación para su área, es decir, los responsables del gasto municipal, están del otro. No digamos si el gobierno de lo que habitualmente se conoce como gobierno de coalición, es decir, integrado por dos o más partidos, la confección se complica porque, además de los límites económicos, hay que combinar los programas de los partidos integrantes de la coalición. Y esto es claramente el panorama que se vive desde hace años en el Ayuntamiento de Valladolid. Obviamente, quienes presentan el proyecto afirman que es el mejor presupuesto posible para sacar adelante el programa del equipo de gobierno, mientras que la oposición muestra su absoluto rechazo al mismo y reacciona presentando una enmienda a la totalidad, pretendiendo que el Pleno devuelva el presupuesto presentado, o en el mejor de los casos presenta enmiendas parciales, siendo habitual, lamentablemente, que el gobierno la rechace en su totalidad o a lo sumo admita alguna de menor cuantía o plantee a lo sumo también una enmienda transaccional aceptando parte de alguna de las enmiendas de la oposición. Habitualmente, las enmiendas se rechazan no tanto por el destino que se busca para el dinero que se quiere mover, sino por el detrimento que se produce en el origen del dinero. Y no lo neguemos, esto es una práctica habitual en todas las administraciones. En el presupuesto presentado por el Gobierno de Coalición del Ayuntamiento de Valladolid, el concejal de Hacienda ha destacado los siguientes factores. Primero, es el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de nuestra ciudad, con sus 444,98 millones de euros, lo que supone un incremento de un 4,46% sobre el año anterior, aunque a día de hoy, lamentablemente, el Gobierno de España no ha comunicado las entregas a cuenta a ningún ayuntamiento, ni tan siquiera la liquidación del año 2023. También afirma Paco Blanco que este es el segundo año consecutivo en el que el actual gobierno municipal presenta su presupuesto y también el segundo año en el que nos han aprobado los presupuestos generales del Estado, y mucho me temo, a tenor de lo que se está diciendo en estos días, que va a ser muy difícil que se lleguen a aprobar. Que lo único que tiene, por cierto, el Ayuntamiento, dice también el concejal de Hacienda, es que se deben cumplir las reglas fiscales en la elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto, y además mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Algo que no se exige ni al Gobierno de España ni a los gobiernos de las comunidades autónomas, que se pueden endeudar en importantes cantidades. Diferencia que en su día me costó una sonora bronca con el entonces ministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro. En cualquier caso, ya va siendo hora no de revisar la financiación de las comunidades autónomas, que también, sino de las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que nadie duda son los ayuntamientos, y que a día de hoy se ven obligadas a asumir competencias ajenas, lo que se llaman las competencias impropias. Que conforme al programa electoral, sigue diciendo el concejal, este equipo de gobierno debe bajar los impuestos, y lo refleja en su proyecto para el 2025 con una bajada en el IBI, con una reducción del 5% en el ICIO, con una minoración del 3,9% en la reducción al 50% de la cuota íntegra de instalación de las placas solares y un incremento de hasta un 30% de la desgravación para inmuebles de organismos públicos de investigación y de enseñanza universitaria. también contemplan una reducción de la tasa de servicios urbanísticos y del impuesto de plusvalía, con una reducción del 12% de los coeficientes aprobados por la normativa estatal. También admiten que la tasa de basuras ha sido impuesta por el presidente Sánchez y que nuestra ciudad se impondrá en la menor cuantía posible. Nuevas exenciones también se encuentran en la hora y se crea por primera vez en nuestra ciudad la figura del defensor del contribuyente. Queda también claro en los presupuestos presentados que el Ayuntamiento de Valladolid las cuentas están saneadas, que el endeudamiento es neutro, es decir, ni se incrementa ni se disminuye, y que la inversión asciende a 90 millones de euros, que es la más alta de la historia. Y antes de que se adelante la oposición, sería bueno que no apliquen el clásico de qué habla el gobierno que yo me opongo, y no nos cuenten el presupuesto del año del COVID, que efectivamente fue extraordinario, cuando el gobierno, además de confinarnos, suprimió el techo de gasto y la operatividad de las reglas fiscales, y que se pretenda vender la compra de mascarillas como una gran inversión. Y si alguien lo duda, y hablando de cuenta de mascarillas, que le pregunten al exministro Ábalos, que cuando sus compras en el ministerio fueron auditadas por su sucesor, nuestro exalcalde Óscar Puente, le recomendó que auditara también las que él había comprado para el Ayuntamiento de Valladolid, que entendía habían sido bastante más caras que las que compraba el propio Ábalos. En fin, que seguiremos el debate municipal y espero no tener que volver sobre el tema. Y de momento voy a limitarme a desear unas muy felices Navidades a las gentes de esta casa, a nuestros oyentes, y digo bien, felices Navidades, que no felices fiestas, como les recomiendan desde Europa. Así que felicidades, felices Navidades y hasta el viernes que viene.
¡Feliz Navidad!
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y vamos, por supuesto, a terminar hablando de los estrenos de cartelera, con muchas películas españolas las que se estrenan este fin de semana. Natalia Viloria, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar riéndonos con una comedia, Un lío de millones.
A ver si les ha pasado algo.
Pero ¿cómo es posible que seáis tan irresponsables?
A los hijos.
Ay, papá, por favor, no grites que me duele la cabeza.
80 pavitos para el alquiler de la furgo.
Papá, ya que estás aquí, ¿te puedes llevar la ropa sucia?
Gracias.
Hija, qué sorpresa.
Mi bujaca.
Pues en la localidad de la Sierra de Madrid, Bego y Agustín pues disfrutan de un retiro soñado entre fogones, sus plantas y jugar a las cartas con los amigos. Pero desde que sus hijos Miguel y Carla se independizaron y se trasladaron a la ciudad, el síndrome del nido vacío parece haberse instalado en la pareja. Para grabar la situación, no se presentan al almuerzo que la matriarca ha preparado por el cumpleaños de su hijo y después les dicen que no van a ir a casa por Navidad. Todo ello conduce a sus padres a pensar en un complejo plan para que vuelvan a su lado, fingir que han ganado la lotería y que son multimillonarios. Esta película, en el reparto, encontramos a esa pareja de padres desesperados, a Antonio Resines y a Gracia Olayo, y a los hijos encontramos a Alberto Olmo y a Clara Lago. Por cierto, esta película es un remake de una película francesa que se llama Mis queridísimos hijos.
Bueno, pues seguro que nos vamos a divertir y a reír un montón. Y vamos ahora con un documental que ya vimos aquí en Seminci, La guitarra flamenca de Gerai Cortés.
En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo.
Bueno, pues como bien decía, esta película pasó por el Festival de Valladolid, de la Seminci, y está dirigida por Antón Álvarez, pero Antón Álvarez, si decimos eso, no nos suena a casi nadie, ¿no? Es A C. Tangana, que es la historia de la guitarra flamenca de Gerai Cortés, combina la fuerza de la música con el peso de un secreto familiar que debe salir a la luz. Está protagonizada por el propio Gerai Cortés y explora temas como la pasión, el amor y el perdón, y el protagonista se enfrenta a las verdades ocultas de su familia. Esta historia historia no solo resalta el poder del flamenco como medio de expresión, sino que también aborda el conflicto interno del personaje central. Por cierto, que C. Tangana es su primer docu-largo, pero bueno, ha dirigido ya varios vídeos musicales y bueno, está nominado en los Goyas a Mejor Canción y Mejor Documental.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede en la próxima gala de los Goya, que ya no la tenemos en casa, sino que se va hasta Granada. Pero vamos a seguir en casa, en Valladolid, porque también vamos a hablar de una película que se estrena este fin de semana, que es del vallisoletano Enrique García Vázquez y que no es otra que Gallo Rojo.
Por aquí han pasado todas las personas del pueblo.
Siempre estás como esperando algo aquí. ¿Qué no pasa?
Pues Ana regresa al pueblo en verano para montar un cine tras un tiempo viviendo en una gran ciudad. Allí se reencuentra con Lucía, una vieja conocida. Su amistad irá creciendo mientras Ana lucha por recuperar su vida en el medio rural. El verano sigue su curso y el pueblo se va vaciando y pronto llegará la fecha en la que Lucía se irá del pueblo para regresar a su vida en la ciudad. Pero Ana no quiere renunciar a su nuevo modo de vida en la villa.
Uh-huh. Vamos con otro.
Así que, bueno.
Ahí está, y tenemos que apoyar al cine vallisoletano, por supuesto, que merecerá la pena. Pero vamos con otro drama que también es español. Imaginamos que catalán por el título, La Edad Inminente.
No me pasará nada, Yaya.
Bon dia. Soc l'Anna, treballadora social de la residència Centre de Dia de Gent.
Bueno, pues la vida de Bruno, de 18 años, se ve cada vez más restringida por la dependencia de su abuela Nati, de 86. El joven lucha por equilibrar las crecientes necesidades de cuidado de su abuela, su trabajo y su tiempo con los amigos. Cuando le informan que una residencia ofrece un lugar para Nati, Bruno hará todo lo posible para mantener el equilibrio y no perder a la única familia que le queda. La película está dirigida por el colectivo Vigilia, en las personas de Clara Serrano y Gerard Simó, que son alumnos de la Universidad de Pompeu Fabra.
Uh-huh. Nos vamos ya hasta Estados Unidos con una película para todos los públicos que seguro que van a ver los amantes del Rey León, con Mufasa, el Rey León.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
No. Nos tiramos 6 años cantándola.
¿Y quién no?
Necesitamos algo nuevo.
Me he inspirado.
Bueno, pues es una precuela. Rafiki es el encargado de contarle a Kiara, la joven hija de Nala y Simba, la leyenda de Mufasa. Bueno, y también aparecen, por supuesto, los inolvidables Timón y Pumba. Sí. Mufasa es un león huérfano que vaga solo hasta que se topa con Taka, un descendiente del linaje real. Este encuentro hace que un grupo de jóvenes inadaptados se pongan en marcha para encontrar su sitio en el mundo y la unión que tienen se pone a prueba para tratar de escapar juntos a un letal enemigo. Bueno, la película no encontramos en la voz original, aquí no la oíamos de ninguna de las maneras, pero la voz original era James Earl Jones, quien ponía la voz a Mufasa, y en el 2019, en esa otra película que salió sobre el Rey León, sí, la ponía, pero ya estaba muy enfermo cuando pusieron en marcha esta otra, y bueno, la película se la han dedicado a él. Y por cierto, entre las voces encontramos a Matt Mikkelsen haciendo de villano, el actor danés, así que una vez más haciendo de villano.
Claro que sí.
Pero bueno, es una película que les va a gustar a toda la familia. Está dirigida por Barry Jenkins es el director que ganó el Oscar a mejor película por Moonlight, aquel año aciago en el que se equivocaron, que dijeron que era La La Land.
Sí, no era.
La La Land, era Moonlight. Pues este es el director de la película, Barry Jenkins.
Bueno, pues vamos a terminar con una del Reino Unido de suspense, Cónclave.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiados rumores.
Bueno, pues la historia es que es eso. Tras la inesperada muerte del sumo pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable de dirigir el cónclave. En medio de una atmósfera cargada de tensión y secretismo, Lawrence debe garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la tradición y las normas de la Iglesia. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una gran conspiración. El protagonista absoluto es Ralph Fiennes, que por cierto, está nominado a los Globos de Oro ya, por esta, y es uno de los papeles que suenan para los Oscars de este año. También le acompañan otros grandísimos actores como Stanley Tucci, Isabella Rossellini, John Lithgow, Sergio Castellitto, y que, por cierto, también Isabella Rossellini está nominada a actriz de reparto a los Globos de Oro. El director es Edward Berger, el director alemán que le conocemos, por ejemplo, con una película estupenda que es Sin Novedad en el Frente. Y está basado esta película en una novela de Robert Harris.
Pues todos estos estrenos de cartelera tenemos para disfrutar del cine del séptimo arte este fin de semana, pero no queríamos despedirnos sin despedir a una grande que nos ha dejado, ¿verdad?, estos días, Marisa Paredes.
¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
Pues sí, esa frase mítica ya de Marisa Paredes en La flor de mi secreto de Pedro Almodóvar, pues nos acompañará siempre y junto con todas las interpretaciones que la hemos visto maravillosas en el cine, no solo de Almodóvar. Con Almodóvar trabajó en varias ocasiones, pero también trabajó con Arturo Rinstein en Profundo Camestrillo y El coronel no tiene quien le escriba, con Jaime Rosales en Petra, con Agustí Villaronga tras El cristal, con Guillermo del Toro en El espinazo del diablo o Fernando Trueba en Ópera prima. Ella decía que sus dos interpretaciones que ella más quería o que con las que se sentía más a gusto, que las preferidas suyas eran, por cierto, Tras el cristal de Agustín Villaronga y justamente La flor de mi secreto. Pero bueno, Marisa Paredes era mucho más que una cara cinematográfica, una actriz maravillosa, sino que empezó trabajando empezó en el teatro, que además ella nació en la Plaza Santa Ana, justo al lado del Teatro Español, o sea, uh-huh, que es que estaba predestinada, porque ella de cuando tenía 5 años dijo que eso es lo que quería hacer y a eso es a lo que se ha dedicado, eso
claro.
Sí que es tener, lo tenía muy claro y lo consiguió. Y bueno, pues empezó en Estudio 1 también, trabajó, o sea, ha hecho muchísimo teatro, lo que pasa es que es verdad que para todos el gran público es muy conocida en el cine, que llegó tarde al cine, pero llegó fuerte, firme.
Efectivamente, sí, pues sí. La despedimos.
Empezó con Almodóvar simplemente porque es su director icónico al que ella admiraba muchísimo, Entre tinieblas en el 83, Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre y La piel que habito, y además un cameo en Hablé con ella. Y recibió muchísimos premios, aparte del Goya de honor, en la Seminci también se le entregó una espiga de honor, o sea que ha recibido premios por doquier porque era una maravillosa y grandísima actriz.
Y así la vamos a recordar. Gracias, Natalia, un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Claro que sí, feliz Navidad, aunque todavía nos queda días para felicitarnos estas fiestas. Así estamos llegando a las 2 del mediodía, tiempo ahora sí para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad!